tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de lo que hay hasta ahora para entender quiénes planearon atentar contra Miguel Uribe y por qué. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 10 de junio. Hoy a las 9 de la mañana arranca la audiencia de imputación de cargos contra el menor de 14 años que le disparó al senador Miguel Uribe Turbay, quien al momento de esta grabación sigue en un muy delicado estado de salud. En medio de tanto ruido en redes, alimentado por todo el mundo, hay cosas que son claras: que el menor estuvo en un programa estatal y lo abandonó, que hace 10 días no asistía al colegio y que una de las hipótesis de la fiscalía es que habría sido cooptado por una red sicarial. Hay otras cosas que no están tan claras, como por qué el esquema de seguridad del senador se redujo justo cuando lo atacaron y por qué la unidad de protección no atendió a la última solicitud de aumentar la seguridad, que según su abogado ocurrió a solo 2 días del atentado. Hoy, con lo que tenemos claro, armamos un primer panorama del caso judicial. Ginette Prieto coordina las investigaciones en La Silla Vacía. Gracias por pasar por acá.
Gracias por la invitación, Tati.
Hay muchas cosas que no tenemos tan claras, sobre todo porque todo el mundo está teniendo en este momento una teoría, pero comencemos con lo que claramente se sabe, y es que quien le disparó a Miguel Uribe tiene solo 14 años y hoy le van a ser imputados los delitos de porte ilegal de armas y de tentativa de homicidio.
Sí, lastimosamente de eso estamos hablando en este momento, Tati. Bueno, sí, como lo decías, es un menor de 14 años. Su mamá falleció hace 10 años cuando ya tenía 23 años apenas. El papá vive en Europa y el niño vive con una tía materna. La fiscalía ya hizo allanamientos a la casa de la tía y de la abuela. Ambas viven en Engativá, una localidad al occidente de Bogotá. También sabemos que hacía 2 semanas el menor no iba al colegio, como ya lo adelantaste, y que hace 10 días el distrito le ofreció ayuda a través de uno de sus programas porque estaba en riesgo de habitar en la calle y que él no aceptó esa ayuda. Además, el presidente Gustavo Petro contó en su Twitter que el adolescente había estado en el programa Jóvenes en Paz, pero que no asistió a ninguna clase y se retiró voluntariamente a 2 meses de haberse inscrito en el programa.
Ginette, es una historia que se repite y se repite durante muchos años y la hemos reportado, y es este abandono de los menores a su suerte, que entran a círculos de violencia y de pobreza desde muy jóvenes. Acá ya viene una complicación, sobre todo en el exacerbado ambiente, y es que la pena máxima que podría tener este menor es de apenas 8 años.
Sí, mira, él entra en un sistema penal diferente que se llama Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Y la pena máxima que puede enfrentar es de 8 años. Pero ahora es muy probable que sean menos, porque desde el momento de la captura él dijo que sí quería colaborar y lo más probable es que acceda a un principio de oportunidad. En suma, la fiscalía cree que el menor fue instrumentalizado, es decir, que él no fue el que planeó el atentado, y una de las hipótesis es que fue cooptado por una red ilegal que estaba dedicada al sicariato. La fiscalía tiene un reto porque aun cuando el menor quiera colaborar, usualmente los sicarios no saben muchos detalles de quién ordena el crimen o quiénes son las personas que están realmente detrás. Entonces, digamos que queda en el aire que si lo que él puede aportar si va a ser decisivo para la investigación o no.
O sea, este pelado es el eslabón más débil de la cadena.
Sí, y eso queda claro en todo lo que ocurrió después del atentado, ¿no? El menor salió corriendo del parque de Modelia, no había nadie que lo estuviera esperando cerca, no tenía un plan de extracción de la zona, algo que no suele ocurrir cuando este tipo de operaciones están ancladas como a cadenas de crimen, como un poco pues más especializadas en este tipo de hechos. Y pues cuando finalmente lo capturan, él lo primero que grita es que va a colaborar, dice que lo hizo por su familia, por dinero. Entonces al final es como todo es demasiado triste y turbio y desalentador en todo lo que ha pasado.
Ginette, la fiscalía dice que tiene unos 1000 videos que está revisando y algunos de esos también están alterados con inteligencia artificial. Es otro problema que se le suma, pero en muchos videos que han salido aparece que este pelado estaba muy, muy cerca al último momento del evento del senador. Él estaba a tiro, básicamente, y no se ven escoltas alrededor.
Sí, aquí viene la otra parte de toda esta lamentable situación. Es que una de las cosas que están investigando es por qué el menor pudo acercarse tanto al senador Miguel Uribe y cómo tenía un panorama tan amplio para disparar y para generarle el daño que hizo. Ni siquiera tuvo que buscar como un huequito, ¿no? Estaba completamente desprotegido el senador y no tenía chaleco antibalas, su espalda no estaba protegida. O sea, hay muchas dudas en torno al tema de los escoltas.
Ahora, los senadores de la República, como lo es Miguel Uribe Turbay, tienen escoltas. ¿Cómo funciona este esquema y cómo era el esquema del senador?
Ok, mira, la Unidad Nacional de Protección asigna a cada senador, como es el senador Miguel Uribe, 2 escoltas y 2 camionetas blindadas. Mm. Miguel Uribe había solicitado protección adicional para su familia, entonces tenía 3 escoltas de la UNP. Pero además tenía un sistema mixto, porque además de los 3 escoltas de la UNP, tenía 4 policías asignados. O sea, en total, 7 personas debían cuidarlo. Mm. Hay una particularidad para el día del atentado porque el sábado el esquema tenía menos personas. Según explicó Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección, ese día hubo un relevo porque Miguel Uribe había trabajado hasta el sábado en la madrugada, entonces una parte del esquema se fue a descansar. No sabemos para el momento en el que ocurrió el atentado cuántos estaban con él porque Rodríguez no lo aclaró. Ahora, lo otro claro es que tanto la familia de Miguel Uribe como su equipo de trabajo pidieron muchas veces este año que le aumentaran el esquema de seguridad. Según el abogado del senador, que se llama Víctor Mosquera, este año hicieron 23 solicitudes a la UNP para reforzar esa seguridad en calidad de precandidato presidencial.
Sí.
Y la última vez que lo pidieron fue el 5 de junio, que fue 2 días antes de que ocurriera el atentado.
Ahora, ¿uno podría decir que hay fallas en el esquema de protección?
Pues eso es lo que se está investigando, Tati. Mira, la Policía Nacional va a investigar a los 4 policías que estaban a cargo del esquema mixto del senador Miguel Uribe. Mm. El presidente Gustavo Petro reconoció que el esquema de seguridad del senador fue reducido extrañamente.
Posiblemente haciendo alusión a que en otros casos de asesinatos de políticos, como el que ocurrió con Luis Carlos Galán, también hubo cambios a los escoltas previo a ese hecho.
Sí, tienes razón. Y la Procuraduría le abrió investigación a Augusto Rodríguez, el director de la UNP, por posible omisión de sus funciones para garantizar que los miembros del Centro Democrático, que es el partido de Miguel Uribe, pues puedan hacer su ejercicio político con todas las garantías de seguridad.
Con el añadido de que son la oposición. Yo sé que esta es una pregunta muy compleja, la más compleja de todas de responder, porque ni siquiera el presidente ni la fiscal Luz Adriana Camargo pues tienen la respuesta, pero con lo que hay ahora, ¿hay alguna pista de quién pudo haber ordenado el ataque a Miguel Uribe?
No, todavía está muy abierta esa pregunta. Pero por ahora lo que la fiscalía se ha dicho es que quiere construir algo que llamó la cadena de responsabilidad completa.
Sí.
Que va desde el menor que intentó asesinar al senador Miguel Uribe, pasando por quien lo contrató hasta llegar a los autores intelectuales del atentado. El lío es que entre más se demoren las autoridades en esclarecer qué pasó, crece el espacio para las teorías de la conspiración. Ya vemos, además de en las redes, personas sin cargo público de aspiración política haciendo conjeturas y demás, hay versiones de gente como candidatos presidenciales que sin dar muchas pruebas y lanzando trinos al aire hablan de grupos armados en esquinas opuestas como el clan del Golfo y las disidencias de Iván Mordisco en el Guaviare. Y todo este ruido que se genera por eso es algo que al menos en lo político va a estar enrareciendo el ambiente y la campaña y que al gobierno le va a pegar muy duro.
Estaremos muy pendientes de lo que sigue ocurriendo. Gracias, Gina, por pasar para acá.
A ti, Tati, por la invitación.
Y arranca el día con estas movidas. Por falta de garantías a la oposición y a los partidos independientes, colectividades de estas orillas desconocen la comisión electoral que lidera el gobierno para dar seguridad a los candidatos en las elecciones. Las plenarias del Senado y la Cámara se suspenderán esta semana por el atentado al senador Uribe. Retomarán entonces el próximo lunes, que es la última semana de sesiones del tercer año del Congreso. Y se mantiene la marcha por la consulta popular, uno de los puntos en discordia entre el gobierno y los partidos. El presidente confirmó que mañana va a estar en Cali para esa movilización. Toda la movida de poder está al aire ya en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juana Rubio Tobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.